El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 18 de febrero, quedan 316 días para acabar 2022 y solo 163 para el 1 de agosto. Además, hoy es viernes, así que le damos este dato con más entusiasmo. Hoy va a ser el sol a las 7:48 en Mora, en Toledo, a las 7:52 en Alguazas, en Murcia, y a las 8:18 en Grado, en Asturias. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que sigue el intercambio de acusaciones entre el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección nacional del Partido Popular. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ayuso acusa a Casado de actuar contra ella de manera cruel e injusta y la cúpula de Génova le abre expediente y desmiente el espionaje. Aunque hoy publican novedades sobre las indagaciones en el entorno ayusista.
Sí, bueno, si ayer contábamos que se acabó la tregua en la dirección nacional, entre la dirección nacional del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que vino después fue directamente el partido saltando por los aires y entrando en una guerra abierta, descarnada, si quieres, y además televisada, que quizás es lo genuino, lo que no habíamos visto, al menos en la escala de lo que vimos en el día de ayer hasta la fecha. Empezamos por algo, si te parece, porque... Y por seguir el orden cronológico en el que se fue sucediendo la cosa ayer. Comparece el alcalde de la Ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Comparece y él insiste que lo hace por la gravedad de los hechos de los que se está informando, únicamente en calidad de alcalde y no de portavoz de la Dirección Nacional del Partido. Es difícil disociar en ocasiones esos dos cargos cuando hay que compaginarlos. Es una postura que a veces puede resultar difícil de sostener. Y él negaba categóricamente que de la Agencia de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid hubiera salido ninguna investigación, que nadie hubiera investigado absolutamente nada, que nadie hubiera contactado los servicios o contratado los servicios de ningún detective para buscar trapos sucios, por así decirlo, de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Y dijo más, dijo, porque ya sonaba el nombre, lo contamos ayer a esta hora, de Ángel Carromero. Dijo, sí, Ángel Carromero o quien sea está relacionado con esto, quien sea será cesado de inmediato por mí del Ayuntamiento de Madrid. Luego vamos con Carromero, por aquello de seguir con el orden cronológico de las cosas. Luego comparece Isabel Díaz Ayuso, esperadísima comparecencia. Y en la comparecencia que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, admite, porque ya además estaba circulando, que efectivamente hubo un contrato en el que su hermano, en calidad de no se sabe todavía qué o no está del todo claro, media en la adjudicación de ese contrato público por valor de 1,5 millones de euros para suministrar mascarillas FFP2, FFP3, que creo que eran 250.000 mascarillas, que luego se vendieron al precio de 6 euros por unidad, y que por ello el hermano de Ayuso, Tomás, obtuvo una comisión de más de 280.000 euros. Sostiene Ayuso que la comisión es legal y que está declarada Hacienda y que, por tanto, ahora corresponde al Partido Popular probar que existe tráfico de influencias, que es el delito del que se le podría imputar en todo caso. Y por eso digo que no está clara en concepto de qué actúa el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Si acaso hubiera un delito de tráfico de influencias, lo que hizo ayer en su discurso, o en su declaración, mejor dicho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es poner todo el peso de la carga probatoria en la Dirección Nacional del Partido Popular, con quien se siente particularmente dolida por ser objeto de esa investigación. Dice que ella no se enteró del caso hasta que fue convocada en la sede de Génova 13 por Pablo Casado para hablar de la situación del partido y que entonces se encontró con un dossier sobre su hermano. Luego, ahora entramos en el cruce de reproches, luego comparece Teodoro García Gea, que niega ese dossier, que niega haber contratado de nuevo los servicios de ninguna agencia de espionaje, que niega tener en marcha una operación opaca para buscar trapos sucios que permitan desactivar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre todo y en particular, y por si no se lo preguntaba a los periodistas, pues Egea se lo preguntó a sí mismo y se lo respondió a sí mismo, todo tiene que ver con la fecha de celebración del Congreso Regional del Partido Popular en Madrid, en el que Ayuso, contra el criterio, contra el deseo de la dirección nacional del partido, aspira a hacerse con la dirección regional del partido, que a día de hoy está en manos de una gestora. Bueno, dice Egea que están muy decepcionados porque la dirección siempre ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso es resultado de la decisión y de la apuesta personal de Pablo Casado. Que los votos no valen, y por eso digo lo de los reproches, que los votos no valen la deslealtad que ha demostrado, a juicio de la dirección del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y anunció que el partido se reserva todas las posibilidades de acciones legales que están estudiando ya los servicios jurídicos del Partido Popular y que de momento lo que hace es abrir expediente informativo para dilucidar todo lo que esté ocurriendo. Digo lo de los votos porque antes Isabel Díaz Ayuso le había dicho: no veo que nadie esté haciendo más de los que me están criticando, se refiere a Egea fundamentalmente y a Casado, de los que están yendo contra mí, no veo que nadie esté haciendo más que yo por conseguir votos al partido, que cuando estábamos aquí con 20 escaños o con el 20% del voto, mejor dicho, resulta que fuimos a las elecciones y estamos ya en y estaríamos ahora ya en el 50%, en fin. Bueno, echándose a la cara reproches mutuos y logros mutuos. Luego también dijo algo más Teodoro García Egea respecto de esos detectives, que esto no ha ocurrido, no se ha producido, pero, y volvemos a lo del principio, a lo de Carromero, había dicho ayer Almeida que si Carromero o quien fuera había tenido algo que ver con unos detectives y demás, sería cesado de inmediato. Carromero ayer por la tarde dimitió. Carromero era el coordinador del equipo de Almeida, pero sobre todo era fontanero del Partido Popular. Es decir, persona muy próxima, muy muy próxima a Pablo Casado y a Teodoro García Egea. Sinceramente, yo te confieso que yo ayer por la mañana no me podía ni imaginar el alcance de lo que íbamos a ver después, de lo que íbamos a empezar a asistir, que no es ni más ni menos que una guerra absoluta, total, abierta y descarnada, en la que todos van a intentar mantenerse de pie, llevarse la victoria, pero de aquí políticamente no todos van a salir vivos.
Bueno, y empieza el segundo capítulo, a ver qué tal se da el día. ¿Te parece? Vamos a ir siguiendo.
Fin de semana. También tenemos que hablar, Juan Carlos, sobre lo de Ucrania. El presidente de Estados Unidos asegura que los bombardeos en la zona del Donbass son el preludio de una invasión. En paralelo sigue la diplomacia. El secretario de Estado estadounidense ha aceptado una invitación para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso la semana que viene. Esta reunión se producirá siempre y cuando no haya empezado ya la incursión para entonces.
A esta hora de la mañana estamos contando lo mismo que estábamos contando ayer a esta hora de la mañana. Que
sigamos así.
Porque hay informaciones, hay informaciones que proceden desde el Donbass que dicen que el ejército ucraniano está abriendo fuego de mortero, sea con interés disuasorio, sea con interés de ataque contra las milicias prorrusas de los separatistas. Esta es la versión de los separatistas prorrusos. En fin, no está acreditada. Ayer lo que pasó es que después de esta información el gobierno ucraniano lo negó. Hoy vuelve a ser la misma información, veremos cómo evoluciona, pero desde luego lo que sí reconocen, lo hizo ayer el ministro de Exteriores de la Unión Europea, José Borrell, es que el aumento de las hostilidades existe. Claro, lo que teme el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Borrell, lo que teme el ministro de Exteriores de Estados Unidos, Antony Blinken, y así se lo hizo saber ayer a los colegas de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, lo que teme también el presidente Biden, por tanto, e incluso lo que el consenso al que llegaron ayer los primeros ministros europeos que estaban reunidos en Bruselas con motivo de la cumbre Unión Europea-Unión Africana, es que la posible invasión o la posible acción militar decidida por parte del ejército de Rusia es muy cierta, es muy próxima, puede ocurrir, decía ayer Joe Biden, en los próximos días, y sobre todo en lo que vamos a estar en estos días o en este impasse, hasta que eso ocurra, si finalmente ocurre, es en el esfuerzo o la dedicación de Rusia por fabricar excusas. Decía ayer, por ejemplo, Antony Blinken en Naciones Unidas, excusas que pueden ir desde un ataque fortuito aquí o allá, al empleo o el uso, la denuncia del uso de armas químicas. La casuística es bastante variada. Lo que teme Occidente es, en todo caso, y eso parece que existe bastante consenso en todas las partes, es que va a haber una nueva incursión, que Rusia va a fabricar una serie de excusas o de argumentos para validar su intervención. ¿En defensa de qué? En defensa de los ciudadanos rusos, porque Rusia entiende que los ciudadanos separatistas del Donbass, fuerzas y milicias a las que la propia Rusia está armando, son sus ciudadanos, porque para eso tienen pasaporte ruso, para eso se les ha otorgado el pasaporte ruso, y por tanto saldrá en defensa de ellos. Y el aumento de las hostilidades persiste. Si ayer por la mañana decíamos hay una serie de fuego de mortero, no está confirmado, luego parecía que no, luego parecía que los gobiernos estaban diciendo, bueno, Rusia parece que da pasos en la distensión, esto era más bien antes de ayer, hoy estamos más cerca del escenario contrario, estamos mucho más cerca de confirmar que el comienzo de la invasión rusa de Ucrania es cuestión de solo unos pocos días.
Gracias, Juan Carlos. Que tengas un feliz día, feliz fin de semana.
Igualmente.
Hablamos el lunes.
Chao. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Las temperaturas siguen altas en el interior peninsular y bajan solo en el extremo oeste del país. Esperan lluvias débiles en Galicia, en el Alto Ebro y en las montañas del norte de España. Durante el fin de semana, el sol y las altas presiones continúan anclados en casi todo el país, aunque el paso de algunos frentes fríos durante el fin de semana podrían dejar lluvias débiles en el norte de la península y en las montañas del centro, y temperaturas que descienden el sábado para volver a estabilizarse el domingo.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 12, de las 4 y 12 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy con entusiasmo, con alegría, sí, y especialmente los buenos días?
A los memes, a todos en general, porque nos alegran los días y las noches.
No serás un influencer de verdad hasta que no tengas tu propio meme.
Hasta
que te los hagan.
Es verdad, o sea, es verdad.
Es que protagonizarlos tú.
Claro, lo que pasa es que, claro, que usen gente de la radio siempre es más complicado, ¿no? Siempre usan de televisión, de dibujos animados. Igual una serie de dibujos animados sobre el Club de las 5 puede estar bien. Bueno, fíjate, porque claro, el tema de ayer con el PP, pues claro, miles de memes arriba y abajo, y vamos a comentar algunos de los más graciosos, aunque claro, había muchos que eran muy gráficos, como de cuadros escenificados, pues de gente que se clavaba cuchillos y ponían esto es la convención del PP, la próxima. Bueno, estos son más difíciles de comentar, pero por ejemplo, alguno era la imagen de George R.R. Martin. Dice George R.R. Martin observando al PP para terminar de una vez el último libro de Juego de Tronos, ¿eh? O sea, se está inspirando y quizá de ahí ha tenido la inspiración para poder de una vez terminar la serie de libros en este caso, ¿no? Luego también una imagen que era un montaje, pero que estaba muy bien hecho, en que se veía a Casado y Ayuso muy juntos. Él le estaba como ahogando y ella le estaba como aguantando la zona escrotal, digamos, como apretando, ¿no? Apretando un poco el tema para que están atándose de cerca. Y esta ha sido muy polémica porque la ha compartido una cuenta que es Bulldog Punk y le han leído un poco la cartilla, porque esta imagen no es suya, sino que es de otra creadora que era Morta Siciliana, de Mortadela Siciliana, que es quien ha hecho el meme, y esta persona pues lo ha cogido, se la ha puesto en su cuenta y venga, a compartirlo como resumen de la situación.
¿Hay derechos de autor sobre los memes?
Hay un discurso, porque claro, ha habido gente que, por ejemplo, Abre César 23 ha hecho un hilo sobre esto, ¿no? Dice, bueno, está muy bien, pero es que la idea no es tuya, o sea, directamente has copiado. Además, la fotografía, fotomontaje, tenía una marca de agua abajo, en el margen inferior derecho, que ponía quién era la autora de este montaje, pero claro, él la ha colgado como si fuese suyo, ¿no? Entonces, había comentarios de gente que decía, bueno, pero es que los memes no son de nadie, los memes son universales. Bueno, una cosa es un meme, que es decir, coges una imagen pues de un trozo de unos dibujos animados o lo que sea y lo compartes como, claro, eso es un meme, eso no es de nadie. Lo que sí es de alguien es un fotomontaje, porque ahí ya ha habido una creación, ahí sí ha habido...
Es como los chistes, ¿de quién son?
Bueno, los chistes, a ver, si tú lo has hecho en el Club de la Comedia, ahí hay un
es
registro.
Tuyo. Vale.
Claro, o sea, una cosa es un chiste que circula, un texto como tal, pero esto es un fotomontaje, hay una creación, hay unas horas detrás de trabajo, ¿no? Incluso hay quien ha compartido la forma de poder denunciar a lo que les llaman los plagiars, que lo pone, ¿no? Es una dirección de support.twitter.com/forms/DMCA. Ahí puedes denunciar si alguien te ha usurpado directamente una creación. Aún así, un buen ejemplo de meme es pues la típica imagen de cuando están paseando, Heidi está paseando a esa, ahora no me acuerdo el nombre del personaje, pero bueno, que lo echa monte abajo, pues que
Clara.
Se ve Clara, eso es, que se veía a Egea pues tirando a una Clara Ayuso por el barranco, ¿no? Después ponían imágenes de Ayuso en su comparecencia, en plan, en el Juego de Tronos o ganas o mueres, y le ponen un bocadillo como que si estuviese diciendo Dracarys, para venga, vamos a quemarlo todo. Los compañeros del Mundo Today, muy graciosos, ponen la imagen de Joe Biden y dice: Joe Biden mandará tropas a Génova ante la escalada de violencia en el Partido Popular. Bueno, es que en verdad casi se decía, bueno, que
el propio Aznar dijo ayer que,
sí,
que era mejor la situación en Ucrania.
Sí, está mucho más calmada la cosa.
Propio partido.
Sí. Luego una imagen que también es muy divertida, que es muy clásica, es esa escena familiar en la que una familia pues estaba mostrando la paella que había hecho, que la ponen demasiado vertical para mostrarla y entonces empieza a caerse y la madre, la señora está como, no, ¿qué habéis hecho? Bueno, pues es un poco, se veía una persona muy tranquila mirando cómo pasaba la escena y esos serían los votantes del PP viendo cómo es el descalabre. Después un montaje del jueves de desmadres paralelos, jugando con el título de Madres Paralelas, una cosa divertidísima, y luego un efecto mariposa, digamos, que sería lo que estaría pasando. Primero, Alberto Casero se equivoca votando, eso hace que una pieza del dominó pues vaya aumentando, ¿no? Lo siguiente es Castilla-León, lo siguiente es la guerra Ayuso-Casado, y al final, vete a saber si el PP termina disolviéndose. Hay una imagen en que se ve... un dibujo, ¿no? Como si fuese de la muerte, que la muerte va llamando a diferentes puertas. Le ponen la cara de Toni Cantó, fíjate, porque la primera puerta es UPyD. Dice, bueno, pasó por ahí y UPyD desapareció. Luego Toni Cantó pasó por Ciudadanos. Bueno, igual tampoco les ha ido muy bien. Luego llamó a la puerta del PP de Madrid. Igual tampoco, y parece que ahora vaya a llamar a la puerta de Vox, ¿no? Toni Cantó que se va moviendo. Y después, los de Foro Coches, que esto sí que la han liado una vez más, porque han enviado a la sede del Partido Popular, donde había gente manifestándose a favor de Ayuso. Primero mandaron una corona de flores que ponía, llega a Génova un tipo con un casco de moto con una corona de flores que reza, Pablo Casado, siempre te recordaremos. Pero luego a la manifestación esta de apoyo a Ayuso han mandado unos mariachis, bueno, como hacen habitualmente cuando hay alguna cosa que no les ha ido bien, que cantaban evidentemente Canta y no llores. O sea que viva el humor en todas las situaciones.
¿Y a quién más le vas a dar hoy los buenos días?
A todas las madres y a su inventiva. En concreto, a Laura Caniff, que ha tenido una idea maravillosa, cansada de gritar a cenar y que no bajase nadie, porque estaban todos con la PlayStation, con el Fortnite, con todas estas cosas, pues ha ideado un sistema maravilloso en el que se han instalado diferentes timbres por la casa que, si los presiona, cuando los aprieta, por Bluetooth, o no sé exactamente cómo, a los auriculares inteligentes de sus críos le saltan aviso: hay que ir a cenar.
O sea, que todo el mundo está, o sea, toda la familia, bueno, sí, está cada uno con su videoconsola, su tableta,
ahí,
lo que
con
sea.
Sus auriculares,
y hay
cada
un sistema
uno.
Bluetooth que sí, les sí. avisa a todos de que es hora de ir a cenar.
Hay que ir a cenar.
Venta, o... eso tiene que patentarlo esta mujer.
Bueno, absolutamente. A ver, la idea proviene de que uno de sus hijos tiene un trastorno autista y entonces pues necesita no gritarle y avisarle de una forma suave. Pero de ahí la idea, y les ha funcionado con los otros hijos, ¿eh? Porque si no, esto es, digamos que...
A mí me parece exportable a cualquier familia.
Por eso te digo, o sea que maravillosa la creatividad y un sistema a patentar y a imponer en todas las familias y a poner un poco de orden, porque si no, esto es increíble.
El Club de las 5.
En deportes, empate del Barcelona contra el Nápoles en la Europa League, decepción entre la afición blaugrana. Marta Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Carlas. Debutaba el Barça en la Europa League frente al Nápoles en los 16avos de final del torneo y no tuvo mucha suerte. Los de Xavi dominaron la segunda parte, pero se tuvieron que conformar con un empate a uno. Esto decía al terminar el encuentro Gerard Piqué.
Bueno, yo creo que la sensación es que podríamos habernos ido aquí con un 3-4-5-1 tranquilamente. Ellos han llegado un par de veces, han metido un gol, nosotros hemos llegado muchísimas y no las hemos podido meter, ¿no? Bueno, la sensación es buena, el resultado no tan bueno, queda todo abierto para la vuelta. Yo entiendo perfectamente que haya gente que pueda estar molesta, pero bueno, entonces nos gustaría que se manifestaran al acabar el partido y a partir de ahí, pues durante los 90 minutos que estuvieran con nosotros, porque los necesitamos más que nunca.
También empató, pero a dos, la Real Sociedad con el Leipzig y le fue mejor a los equipos andaluces. El Betis impuso al Zenit 2-3 y el Sevilla ganó por 3-1 al Dinamo de Zagreb. Hoy más fútbol, pero eso sí, en Liga. Arranca la jornada 25 con el partido entre el Elche y el Rayo Vallecano a las 9 de la noche.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, desmiente el espionaje y anuncia la apertura de un expediente a Isabel Díaz Ayuso.
Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad. Esto es lo único que hemos pedido en estos meses a Isabel Díaz Ayuso: colaboración leal y aclaraciones en el ámbito interno. Nada más.
Pues bien, Ayuso acusa a la dirección del PP de actuar contra ella de manera cruel e injusta por los intentos de espionaje y reta al partido a que pruebe las supuestas irregularidades que se le atribuyen.
Espero que la dirección nacional del Partido Popular pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie. Que prueben que ha habido tráfico de influencias. Que pruebe que ha habido un solo contrato irregular. Que prueben que yo no soy honrada.
La crisis en el seno del PP se ha cobrado la primera víctima. Ha dimitido Ángel Carromero, coordinador general de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, tras la publicación de informes que lo vinculaban con el supuesto espionaje en torno de Isabel Díaz Ayuso. En la web también encontrarán un detallado informe sobre cómo es el contrato adjudicado en la primera ola de la pandemia, que está en el centro de la crisis entre Díaz Ayuso y la cúpula del Partido Popular. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, estuvo ayer con Carlos Alsina en Más de Uno y tildó de rocambolesca esta situación.
La noticia tiene contenidos tan rocambolescos, tan sorprendentes, que requieren una explicación, ¿no? Y yo espero que esa explicación pues se dé en las próximas horas, ¿no? Pero en fin, me cuesta creer algunas de las cuestiones que aparecen ahí, y ya lo que ya me parece absolutamente sorprendente es que alguien pues contrate a un detective para ver una factura, cuando las facturas las administraciones públicas las tenemos que colgar en el portal de transparencia, ¿no? Pero en fin, todo esto, insisto, no me va a ocupar mucho en el día de hoy, aunque sí reconozco que este tipo de cuestiones son bastante desagradables. Y requieren una explicación, y yo espero que esa explicación se dé de forma inmediata.
Y en La Brújula, con Juan Ramón Lucas, entrevistaron ayer a un experto en comunicación no verbal para ver quién ha sido más creíble en sus comparecencias, por sus gestos, por sus declaraciones, si Ayuso o García Egea. Esta es la opinión del experto sobre Díaz Ayuso.
En cuanto a Díaz Ayuso, ha tenido bastantes indicadores de credibilidad en cuanto a su comunicación no verbal, que ahora te puedo comentar, y sin embargo ha tenido uno muy importante que le resta credibilidad. Vamos a empezar, si te parece bien, con aquellos que suman, que he dicho yo en mi análisis. Bueno, pues ha sido muy directa, ha mencionado personas con nombres y apellidos, como ha sido el propio presidente de su partido, con Pablo Casado. No ha recurrido a un lenguaje evasivo, que esto es propio de las personas que, bueno, pues que tienen cierto miedo a lo que pueda venir después o el día siguiente. Ella no, ha sido totalmente directa. En segundo lugar, podemos decir también que ha utilizado muchísimo la primera persona del singular. Esto, que parece un detalle insignificante, en análisis de conducta es muy importante, porque la implicación personal suma puntos en la credibilidad. Y ella ha estado constantemente utilizando el yo, el yo, el yo.
Y esta es la visión que tiene el experto sobre García Egea.
Ha sido muy contundente en todo momento y la ira ha sido constante, constante y constante. La ira y en algún caso desprecio. Hay dos momentos de ira muy claros que he visto. Uno es cuando he dicho, se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime de la rectitud y de la lealtad. Y el segundo, cuando dice que se ataque injustamente a la dirección del partido que le ha dado todo. En esos dos momentos le han salido microexpresiones de ira en la frente, que eso es algo que no controlamos.
En nuestra web también le trazan un perfil de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es, donde pueden seguir la última hora de la situación en Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado que ha comenzado el bombardeo en algunas partes de la frontera de Ucrania. Estamos en un contexto de ruptura de la tregua en el Donbass y con Estados Unidos insistiendo en que la invasión de las tropas rusas es inminente. Le cuentan también en nuestra web que la incidencia de coronavirus vuelve a situarse por debajo de los 1,000 puntos, manteniendo una tendencia a la baja muy importante. Pese a todo, en la última semana se han registrado 653 fallecimientos como consecuencia de la pandemia. Y el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona mantiene la imputación a Ada Colau por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones. La alcaldesa ha sido citada a declarar ante el juez el próximo 4 de marzo y lo hará en calidad de investigada a raíz de una querella presentada por una asociación por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. En OndaCero.es también nos cuentan que la policía británica investiga la fundación del Príncipe Carlos de Inglaterra por presunta corrupción. La organización habría aceptado donaciones millonarias de un empresario saudí que recibió después títulos honoríficos. Y en la web destacan que una cuarta parte de las mujeres sufre violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. En España, el porcentaje de mujeres que ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas es del 15%, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y los autónomos cargan contra el gobierno por la propuesta de cotización y por la falta de diferenciación entre ingresos y beneficios. Celia Ferrero estuvo anoche en la brújula.
Ellos están intentando cuadrar las cuentas, pero no, a nosotros no nos salen por ningún lado. El problema que tenemos es que siguen siendo unos tramos nada progresivos, en el sentido de que se considera prácticamente rico un autónomo que tiene un rendimiento neto de 2.200 y entre IRPF y cotización se le va a quedar en 1.300. Entonces, eso es un problema, pero ya el problema no es solo los tramos, es que hay un problema de base, vuelvo a decir, la determinación de los rendimientos. Sí. Es que se están mezclando churras con merinas.
Eso decía él también, confundir ingresos, claro, con rendimientos.
Sí. No tiene nada que ver, aparte, claro, que tuvimos una reunión técnica con la Tesorería General de la Seguridad Social y ahí, por ejemplo, veíamos que teníamos autónomos que daban 5 años de pérdidas y, sin embargo, estaban cotizando por bases por encima de 2.000 euros. Entonces, es un colectivo tan heterogéneo, cada autónomo es un mundo en sí mismo, que intentar ahora mismo, con la falta de calidad que tenemos en los datos y en el cruce de datos de Hacienda y Seguridad Social, va a crear distorsiones, inequidad, y nos vamos a equivocar.
La directora catalana Carla Simón, primera mujer española en conseguir el Oso de Oro en Berlín, estuvo ayer con Carlos Alsina en Más de Uno. Su película Alcarrás se rodó con vecinos y trabajadores del campo para mostrar cómo es la recogida de melocotones.
Pues buscábamos gente que se pareciera mucho de personalidad a los personajes que estaban escritos, ¿no? Y así tienen que actuar, pero pueden ser bastante ellos mismos. Y luego creamos los vínculos entre ellos, ¿no? O sea, con improvisaciones de todo tipo, ¿no? Pues íbamos juntándolos por grupos para ir creando esas relaciones familiares hasta que al cabo de 2 o 3 meses de ensayos, pues ellos sentían que eran una familia y ahora mismo siguen llamándose papá, mamá, padrí, sí.
Puede escuchar la entrevista completa a Carla Simón en OndaCero.es y, por supuesto, en nuestra aplicación.
Bien.
Señor Vidente, ¿cómo está?
Bien, sentado.
Bien.
¿Cómo me va a ir a mí el fin de semana?
Bien, he tirado las cartas previamente, porque ya sabía que me lo iba a preguntar, es lo que tiene ser evidente.
Ya no le pregunto más porque ayer, bueno...
No, acerté, que habrían dos victorias y dos empates.
Bueno, eso tiene usted razón.
Ah, pues ya está. A ver, me han salido las cinco cartas de las Zetas, es porque usted las tiene Zetas. Mucho... Sí. Porque tiene mucho eso, porque tiene mucho sueño y entonces lo que tiene que hacer es dormir. Así que les voy a dejar con una reflexión para que se duerman un poco.
No, que tengo que acabar el programa.
Es una meditación. Usted se lo pone luego en podcast. Dice...
El mismo. Qué surrealista.
Sí. Los detalles pequeños son los más difíciles de dominar.
Son las 5:30, son las 4:30 en Canarias. En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy pendientes de nuevo y del nuevo episodio de espías en el Partido Popular. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. ¿Quién dijo que la política no tenía capacidad de atracción, eh? ¿Qué pasará hoy, Lamelo? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a contar.
Pues no lo sé, estoy, impaciente.
Impaciente, intrigado, es lo que tiene un episodio como este. Vamos a contar en Más de Uno todo lo que ocurrió ayer, las comparecencias de Ayuso, de García Egea, el alcalde de Madrid sirviendo en bandeja a la cabeza de Carromero, con miembros del Partido Popular eligiendo si ahora es más de mamá o más de papá, con Feijóo pidiendo responsabilidades a quien mandó espiar a una compañera, con Casado callado, sin convocar ruedas de prensa. Bueno, hoy en Más de Uno vamos a contar las últimas novedades en solo 29 minutos, porque novedades hay.
Creo que necesitáis doblar las horas de programa hoy para contar tantas historias, de todas maneras.
Negociamos ayer empezar a las 5 de la mañana, pero nos dijeron que no.
Bueno, no será por mi oposición, ¿eh?
Ah, a mí lo que me ha llegado es otra cosa, Lamelo, también te lo digo.
Sí, tengo un dossier sobre ti, que lo sepas. En cualquier momento abro el cajón y destapo la caja de Pandora. Bueno, vais a estar muy pendientes en Más de Uno también de Ucrania.
Sí, porque también de nuevo los líderes prorrusos del Donbass han denunciado esta madrugada ataques de mortero. Insiste Estados Unidos en que Rusia lo que está buscando son excusas para justificar una nueva invasión de Ucrania, que podría ser en unos días, dijo ayer de nuevo el presidente de Estados Unidos, Biden. No olvidemos, por cierto, como apunte, que el domingo se clausuran ya los Juegos Olímpicos de Pekín, que también es una fecha a tener en cuenta. Bueno, el presidente estadounidense ha comenzado ya esta madrugada a hacer una ronda de llamadas al resto de líderes de la OTAN, viendo la evolución de los sucesos en la frontera de Ucrania. Ya ha hablado con el italiano Draghi. El mensaje oficial es que hay que mantener la táctica de disuasión, la amenaza de sanciones al Kremlin. Bueno, a lo largo de este viernes va a llamar Biden al resto de países, al resto de líderes, incluido España, para analizar todo esto que está ocurriendo y para contárnoslo a nosotros. Hoy el ministro de Exteriores de nuestro país va a estar en Más de Uno a partir de las 8:30. José Manuel Álvarez responde a las preguntas de Alsina.
No se lo pierdan, pero antes de las 8:30, muchas más cosas.
Sí, pendientes, por ejemplo, de la llegada a Terranova de los supervivientes del Villa de Pitancho y de los cuerpos localizados. A partir de las 6:30, en el informativo para animales, hablamos hoy de perros voladores.
¿Voladores?
Sí. No lo cuenta el vecino, lo tiene ya todo argumentado también en dossier. Fortea nos devuelve al Sáhara Nevado en la historia de este día. A las 7, el Santoral de Alsina. Ya te adelanto que el San Teodoro fue ayer, hoy no está protegido.
Vaya.
Todas esas personas que se llaman Teodoro. A partir de las 7:30, la España que madruga, hoy con el repaso lírico a la semana del profesor Rodríguez Traun, que para eso es viernes, y para cerrar esta primera parte de Más de Uno, a partir de las 9:30, la Ínsula, que están ahí dándole a la cabeza a Madine y Semper, buscando así a ver si hay algún tema interesante en la política española, y dicen que no encuentran nada.
Está la cosa aburridísima.
Sí, está la cosa muy parada.
Bueno, a ver qué nos depara hoy la jornada. En la segunda parte de Más de Uno, como es viernes, imagino que todos a cocinar y a disfrutar de la cultureta.
Sí, lo primero a partir de las 10 tenemos a David de Jorge, herido en el orgullo por las críticas a sus últimas recetas, a su estado bizcochón. Bueno, hoy se viene arriba y va a hacer un surimi marrano. Dices, ¿marrano? Marrano, si es marrano será de cerdo. Bueno, no lo tengo yo tan claro, porque lo que ha pedido es que le traigamos ya un cargamento de mayonesa Y dice que también le podemos llamar guarro al surimi, no a él. Surimi guarro, surimi marrano y lleva mayonesa. A las 10 veremos qué hace David.
Mira, a mí el surimi es de las cosas que menos me gustan en la tierra.
Ya es guarra de
pero
por sí,
si
¿no?
Si le echas muña... Soy muy fan de la mayonesa, le voy a confesar. Quizá lo arreglamos.
O sea, lo ocultas, ¿no? Como los niños.
Sí, es mayonesa con surimi. Lo voy a escuchar con atención, a ver si cambio de opinión sobre el surimi.
Bueno, escúchalo y después ya, una vez que acabe la
lo probaré, claro.
Bueno, claro, por supuesto, hombre, lo tienes que probar. Y si estás bien, pues el lunes, el domingo por la noche vienes. Es decir, no sé yo, con tanta mayonesa, a ver si te va a dar
un atracón.
Bueno, a las 11, por seguir y no dejarlo ahí con la duda de qué ocurre con la mayonesa, el surimi y los marranos y los guarros. Bueno, a las 11 la cultureta. Hoy vamos a hablar de novela negra, es decir, de actualidad, porque se acaba de publicar, no seas mal pensado, Diccionario apasionado de la novela negra de Pierre Lemaitre. Y da mucho juego este libro, todo lo que se cuenta, y también una visión tanto con humor de la novela negra. Bueno, después ya al mediodía, para terminar hoy más de uno, el programa que pudo haber sido con Jorge Abad y el broche musical con J.F. León. No sé yo si a lo mejor hoy toca hablar de Yoko Ono y de los Beatles, por eso de las rupturas.
Bueno, ya me contarás, ya lo escucharé. Eso es
no,
a la
no, final esto, del esto es un secreto que mantiene él hasta las 12 hasta y 27 minutos.
Bueno, pues ya os lo dirá. En cualquier caso, a mí me parece una fórmula perfecta lo de alimentar primero al estómago y luego al cerebro.
Es lo que toca, por eso sí, estamos aquí los viernes, hombre, claro, y lo hacemos sí, así, todo sí, diseñado
el cerebro,
bien.
El cerebro no funciona bien clara. Si el estómago no está bien llenito.
Claro. Pero tampoco lo llenes mucho, que si no luego te entra sueño, tú que has dormido
con
poco.
Con la cultureta
no es, bueno.
Es imposible dormirse.
Eso es verdad. Ahí le has dado.
Cuídate mucho. Feliz fin de semana.
Igual. Chao, Lamelo.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Si usted no vio ayer la televisión, no pasa nada. Se lo resumimos aquí en el Club de las 5 con David Cervelló, que no se perdió ni una.
Nada, ayer por la noche, especial 25 años de Saber y Ganar, un especial que vale la pena recuperarlo, pero es que antes, turné de Jordi Hurtado por todos los programas, El Inmortal, por ejemplo, se pasó por Mejor que Contigo y compartieron imágenes de un joven, porque fue joven en algún momento, Jordi Hurtado con un pelo a lo afro en un casting de Televisión Española en el año 84.
Y esa imagen era de ese casting. Y me volví a presentar, pedí una entrevista al señor Schaff y me dijo, bueno, ya haremos un casting. Y el lanzamiento fue 1985, ahí está, se lo sé, no vengo. No había privadas, imagínate. Toda España veía la 1, toda España en la 1 jueves en prime time. Una locura.
Oye, Jordi, ¿a ti te molesta este...? Bueno, yo creo que es la pregunta que te hace todo el mundo, pero...
No, ya te voy a decir que no me molesta porque... Así
lo de la inmortalidad y todo eso.
No, porque es un reconocimiento a este trabajo que acabamos de ver ahora y que Alberto ha plasmado de maravilla. Gracias, Alberto, muchísimas gracias, porque es un reconocimiento a esta continuidad. Tú lo acabas de decir, pocos profesionales pueden desde 1985 prácticamente seguido estar en televisión, sobre todo ahora estos 25 años seguidos absolutamente.
Atención, pregunta.
Ahí nació la atención, pregunta, porque como era tan liado el programa, tenían que entrar todas las pruebas.
¿Y a dónde podían llegar
mejor? Y Juanjo, que era invisible ya entonces, estaba con el micro, con el texto de las preguntas. Y nos pisábamos, era un lío. Y entonces, claro, todo era demasiado lío. Y entonces nació el atención, pregunta. Entonces, cuando él decía atención, pregunta, yo callaba. Y entonces el concursante, escuche, escuche.
Qué pobres. Pregunta.
Qué maravilla. Qué recuerdos del Si lo sé no vengo, era mi programa favorito cuando yo era pequeño, así que un homenaje merecidísimo. Curiosa ha sido la intervención de Esperanza Aguirre en Más vale tarde, o quizás ella cree que el programa se llama Uy, que se me hace tarde.
Sigue habiendo muchos chiquilicuatres y niñatos
puedo comentar.
Esperanza, hoy más que ayer.
Hay uno que ya ha dimitido hoy, mire. Ya tenemos uno menos.
O sea, bueno, pero gracias. ¿Hay hoy más que ayer o no? ¿Hay hoy más que ayer?
¿Queda alguno pero más? Que dimita de todo, ¿eh? Porque es presidente de Chamartín, vicesecretario del PP de Madrid. No sé cuántos cargos, de todos esos cargos tiene que dimitir señor Carramero con carácter inmediato.
Ponga usted nombre a algún chiquilicuatre más, que está la tarde muy caliente.
No. Yo, cuando hablaba de los niñatos y chiquilicuatres, me estaba refiriendo a él.
Ah. Bueno, pero ¿queda alguno? ¿Esperanza o no?
Que hemos puesto en el círculo mallorquín. Sí, quedan todavía. Quedan.
Gracias, Esperanza, que
mucho. Me voy porque es que si no. Que
bueno, pero por lo
llevamos 20 minutos. Sí, sí,
¡hala!
Hola,
ha dicho que
yo
quedan,
contaría 10.
Que quedan chiquilicuatres. Uno ya se ha ido, que es Carromero. Y luego dice, sí, sí, quedan. Y adiós.
Sí, adiós. Que por cierto, han sido 5 minutos, me dicen desde.
Sí, desde que casi que llevamos 20 minutos. Llevamos 20. Le habrá hecho largo.
Se le hace largo la Sexta. Esperanza, ir lo entendemos.
Que les ha dado el titular.
Sí, pero que a ella
que quería dar, seguramente.
A ella le han parecido 20 minutos, así que se le hace muy, muy tarde. Por cierto, en El Hormiguero, Jordi Évole y sobre todo su doble o su triple, como decía Pablo Motos, que también ha aparecido en el programa.
Gordi Évole te llaman ahora. ¿Qué tal todo? Ahora es un periodista de peso a tope. Te noto diferente. Vamos a presentar este hombre, se llama Paco, es el doble o el triple que Jordi Évole. Bueno, contadme un poco esto. ¿Cómo? Tú te llamas Paco, Jordi. ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? ¿Cómo?
Por
esta coincidencia de la vida.
Hay gente que se conoce por Tinder. Nosotros nos conocimos por TikTok, que es más moderno. Y nada, me llegó un vídeo. Mi amigo Fran me envió un vídeo un día al WhatsApp. Dice, tío, mira esto. Y veo un vídeo de TikTok donde aparecía un hombre que llegaba a su empresa y decía, estoy aquí con Jordi Évole. Y yo lo vi y dije, joder, macho, pues se parece un montón. Y entonces hice un llamamiento en Twitter a ver si alguien me podía dar pistas, y también el equipo empezó a investigar, y claro, no sabíamos en qué lugar de España podía vivir. Y claro, yo, cuando me dijeron que era de Viladecans, que está a 5 minutos de mi casa, a partir de ahí empecé a sospechar de mi padre y de sus visitas a Viladecans.
A ver, el suyo.
Yo creo que si fueses hábil hoy, Pablo, lo que tendrías que hacernos aquí no es una prueba de antígenos, es una prueba de ADN.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
De las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. Estamos todos muy preocupados por la situación de sequía en nuestro país y miramos a la tecnología a ver si nos puede traer alguna solución. No será en el corto plazo, pero quizá, quién sabe, en el medio y largo plazo, porque se están haciendo investigaciones que avanzan, sobre todo en algunos países en los que tienen más problemas de precipitaciones, como Israel, como los Emiratos Árabes, donde se está trabajando con grupos de drones que pueden llegar a provocar la lluvia. David Pino, investigador del Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología del Espacio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que esto de los drones cada vez nos reporta más beneficios para la sociedad, se lo está utilizando en más ámbitos. ¿Se podría cambiar el clima, ahora que estamos tan preocupados, por ejemplo, en España por la sequía?
Bueno, la respuesta sincera sería no lo sé. Lo que se está intentando es hacer que llueva más en algunos sitios concretos.
Es decir, no es una solución para el cambio climático, pero a lo mejor no. Sí que eventualmente, para temas de agricultura sobre todo, se está utilizando en algunos lugares del mundo.
Sí, en algunos lugares del mundo se está estudiando y se está utilizando para aumentar la cantidad de nieve o de agua que precipita al suelo, o sea, que cae.
¿Y cómo trabaja esta tecnología?
Bueno, esta tecnología trabaja dependiendo del tipo de nube, para diferenciar claramente las diferentes regiones de la Tierra, trabaja o haciendo que, poniendo dentro de la nube como pequeños cristales de sal, para que nos entendamos, son diferentes compuestos, pero como pequeños cristales de sal, donde las gotas de agua que hay dentro de la nube se pueden juntar a este cristal de sal, pueden aumentar de tamaño y entonces caer al suelo. A medida que cuando las gotas de agua pesan suficiente, caen al suelo porque las corrientes verticales dentro de la nube no son muy grandes para evitar que esta gota caiga al suelo. Esa es una tecnología que se está usando principalmente en Estados Unidos, en zonas del oeste de los Estados Unidos. Otra tecnología con otro tipo de nubes diferentes, nubes mucho más calientes, con temperaturas más altas, es la que se está utilizando en Emiratos Árabes Unidos, que en vez de usar estos cristales, estas sales, estos cristales de sal, lo que hacen es volar con drones y emitir corrientes eléctricas que hacen que las diferentes gotas de agua tener diferente carga eléctrica, pues se atraen por atracción eléctrica, crecen de nuevo y caen en forma de lluvia. En un caso el de Estados Unidos, del oeste de Estados Unidos, caería en forma de nieve, principalmente en el caso de Emiratos Árabes, caería en forma de lluvia.
Nos acompaña también Cristina Barrado, que es investigadora del grupo de investigación Icarus de la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
Claro, lo de manipular el clima suena muy a ciencia ficción, lo cual siempre enseguida levanta temores. ¿Es peligrosa esta tecnología? ¿Es ecológicamente sostenible?
Bueno, a ver, el tema de cambiar, de hacer de Dios, ¿no? De cambiar el clima siempre se ha visto como un problema, ¿no? O como un reto social. Evidentemente, como siempre, todas las tecnologías tienen su parte buena, su parte mala. Hay que conocer ambas partes, la parte buena y la parte mala, e intentar, pues eso, aprovecharse de la parte más buena para mitigar todo lo que se pueda en la parte mala. Entonces, en la parte de cambiar el clima, bueno, el experto del clima, como habéis visto, es David Pino. Yo soy la experta en la parte de drones. En la parte de drones también tenemos el problema en cuanto a que pueden usarse para cosas buenas o para cosas malas, ¿no? Todo el mundo sabe las cosas malas para las que se utilizan los drones, pero poca gente sabe las cosas buenas para las que usan los drones, y en particular para el cambio climático se está usando en varios sitios. La NASA tiene unos cuantos experimentos que está además repitiendo todos los años, que sirven para medir, por ejemplo, usando drones, la capa de hielo que tienen los polos. Los polos sabemos que tienen son un garante de agua y los son un garante de agua dulce que existe en la Tierra, y el deshielo de estas capas de agua está provocando, debido al cambio climático, está provocando esos grandes cambios en lo que sería el mundo. Entonces, los drones lo están usando para medir cómo evoluciona este hielo de los polos. También se está usando desde el 2007, hace ya un montón de años, para medir e intentar entender cómo funcionan los huracanes que se producen en el Atlántico. Y para ello, al principio tenían unos drones pequeñitos, tipo el que están usando ahora en Emiratos Árabes Unidos para crear la lluvia, que entraba dentro del huracán. El que pasa es que al entrar en el huracán, lo que suele pasar es que el dron, por muy grande que sea, entra en las turbulencias y acaba en el suelo, ¿no? Acaba destrozado porque no puede aguantar las turbulencias que hay ahí. Entonces, las siguientes campañas lo que han estado haciendo es volar por encima de los huracanes. Mientras los huracanes van desplazándose, pueden ir investigando, y además son drones que pueden estar volando 4 o 5 días seguidos sin necesidad de que haya que aterrizar ese avión. Entonces tiran unos sensores dentro de la nube, dentro de las nubes del huracán, y son capaces de monitorizar la evolución y avanzarse a los destrozos que va a hacer el huracán. Por lo tanto, tenemos muchas aplicaciones, muchos usos de drones que nos están dando ejemplo de que son útiles para entender mejor cómo funciona el mundo y la atmósfera.
Cristina, supongo que el momento así más cumbre, ¿no?, de los últimos años en lo que es la explicación al público general de lo que son los drones, hemos tenido la ocasión de verlo con el volcán de La Palma, que han jugado un papel muy relevante en la televisión para mostrar el volcán, pero sobre todo en la medición, ¿no?, de lo que estaba sucediendo allí.
Exactamente, es otro ejemplo clarísimo y más cercano, o sea, gracias por recordarlo, ¿no? No está tan relacionado con las nubes de agua, pero sí con las nubes de ceniza, y también cuando hubo aquel impronunciable de Islandia, ¿no? Todos estas nubes, ¿no?, pues están sujetas a unos movimientos que son debidos primero al calor que generan y a la atmósfera en sí, las capas, diferentes capas. Entonces, poder tener sensores que se acerquen, que sin poner peligro a nadie, porque el dron no está habitado, no tiene ni piloto a bordo, y todo lo que tiene al final es electrónica, que si se pierde no es una pérdida mayor, más que un poco de una pérdida monetaria, y sin embargo da una información muy útil para hacer prevención de los riesgos de la población civil, ¿no? Pues si se prevé que vaya a haber un movimiento de ceniza hacia un sitio, se puede deshabitar esa zona, y gracias a Dios lo que ha pasado es que no ha habido ninguna víctima mortal, gracias muchas veces a esta tecnología que está trabajando de forma totalmente desconocida o por la gente, y en este caso pues se visualizó mucho porque además puede coger imágenes que la prensa puede utilizar para informar cómo está la situación.
David, la cuestión que comentábamos antes sobre la eficiencia y sobre todo la sostenibilidad, estamos hablando de ecología, el hecho de utilizar esta tecnología para modificar la previsión meteorológica y favorecer, por ejemplo, la caída de lluvias, que esto en tiempos de sequía pues es una tecnología que seguramente tendría muchísimas aplicaciones, ¿esto es realmente sostenible o puede generar efectos perjudiciales para el clima?
El problema que hay ahora es que, no se sabe, excepto un artículo que salió hace un año y medio, no se sabe exactamente, la atmósfera no es un laboratorio, es decir, no puedes controlar todos los parámetros, por lo tanto, no está claro que si tú introduces partículas, estas partículas de sal dentro de la nube, llueve a consecuencia de esto. A lo mejor si no las hubieras introducido también llovería. Tampoco se sabe que si consigues que llueva por este proceso, estás evitando que llueva en otro sitio. Esto no se sabe porque no puedes controlar todos los parámetros. Por lo tanto, el tema de la sostenibilidad climática, para que nos entendamos, no tiene respuesta todavía. En el sentido que a lo mejor estás consiguiendo que no haya sequía en tu zona, pero estás provocando sequía 1,000 kilómetros más allá. Y luego la sostenibilidad económica tampoco está clara. En el sentido de que esto tiene un coste económico, evidentemente, y el aumento de lluvia que se produce por este fenómeno, la mayoría de los estudios no van allá más del 10% y la mayoría se quedan por en torno al 3-5%. Por lo tanto, el esfuerzo económico lo están haciendo países que pueden hacerlo, entre comillas, como Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos principalmente. Porque no está claro que aunque inviertas mucho dinero vayas a conseguir que llueva y entramos en un limbo legal, como si dijéramos que es, algunos artículos lo plantean, de quién es el propietario de las nubes. En el momento en que no es espacio aéreo, como los aviones, no, en el momento en que la nube entra en tu espacio aéreo puedes hacer lo que quieras con ella, evidentemente no hay ninguna legislación sobre esto. Y no está claro ni la sostenibilidad climática ni la sostenibilidad económica en estos momentos.
Claro, y otra cuestión aquí encima de la mesa que se abre enseguida, ¿no? Si esto es así y esta tecnología acaba funcionando, se pueden crear enormes desigualdades entre países que sí que tengan esta tecnología y puedan modificar su clima o adaptarse mejor al cambio climático, y otros que no tengan acceso a esta tecnología y que a lo mejor les llovería de manera natural o tendrían un clima más benigno de manera natural y que, sin embargo, no les llegan estos efectos meteorológicos y se perjudica todavía más su economía, que normalmente ya está más debilitada.
Sí. No, efectivamente. Es decir, no hay ninguna legislación sobre esto. Y entonces nadie sabe, no hay modelos que determinen, bueno, pues si consigues que llueva aquí cuando no debería llover durante 2 días o 3 días, ¿cómo impacta esto en la previsión meteorológica de los próximos días en pues un país limítrofe o incluso mucho más lejano? Esta tecnología también se está utilizando para el efecto contrario, es decir, para evitar que llueva. Por ejemplo, Indonesia lo está utilizando para evitar inundaciones. Es decir, si tú tienes una previsión de mucha lluvia en los próximos días, puedes intentar que llueva antes para intentar distribuir esta lluvia en varios días y no concentrada, por ejemplo, en 24 horas que te puede producir la inundación. Especialmente en Indonesia lo están haciendo para Yakarta. O en los Juegos Olímpicos de Pekín, esta tecnología se hizo para evitar precipitaciones en las ceremonias de clausura e inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. No llovió, pero lo que no hay es una... Nadie sabe si no llovió porque no tenía que llover o porque utilizaron esta tecnología para evitar que lloviera, para que lloviera los días anteriores, perdón.
En este caso, Cristina, nos hablabas antes también de otros usos que tienen los drones en la actualidad. ¿Hacia dónde va la investigación y qué nuevos usos creéis vosotros que en el corto plazo vamos a ver incorporados y van a cambiar a mejor la vida de las personas?
Bueno, aparte de la parte científica, o sea, los drones empiezan claramente con misiones de guerra, pero rápidamente también entran en la parte científica, donde eso, NASA está como el yo creo que el primordial factor de uso de drones desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que se está moviendo ahora es a drones más pequeños y más manejables, mucho más fáciles, con la miniaturización de todas las piezas. Cada vez es más fácil tener drones disponibles para mil cosas, entonces mucha policía local está utilizándolos para hacer, por ejemplo, si hay un accidente de tráfico, que tienen que medir las distancias para poder hacer bien el trabajo de investigación posterior. Con una foto en un dron se puede hacer mucho más rápido y evitar que se creen esas colas kilométricas en los coches, por ejemplo. Y luego la siguiente tendencia que hay hoy en día en el futuro sería el tema de la movilidad urbana aérea. Uno de los grandes problemas de todas las ciudades es, bueno, además la población cada vez más está en las ciudades y las ciudades están colapsadas, cada vez tienen un tráfico más denso y una de las ideas es empezar a utilizar también no solo las carreteras sino el aire para mover cosas. Entonces ahí entramos entre mover pasajeros, habría unos taxidrones, lo que se llamaría coloquialmente taxidrones, y se están haciendo experimentos para probar estas tecnologías. Y luego la otra opción, que también está en marcha, por ejemplo, en países como en Suecia, que es el delivery, hacer la entrega de paquetes, que hoy en día está muy en boga y se hace de todas las maneras, también con drones, para poder llegar desde un distribuidor hasta el usuario final. Hay muchas cosas que se tienen que decidir todavía, o sea, dónde se van a hacer estas entregas. Países como Suecia, que tienen casas con jardín, pues la entrega parece más fácil porque tienen el jardín. En nuestro país casi nadie tiene una casa así. Y entonces pues, lo que hay que hacer es buscar pues puntos de entrega. Pero ese sería el futuro seguramente más cercano, pero se han utilizado para muchísimas cosas como temas de rescates, para incendios forestales, para vigilar los incendios forestales, para los volcanes. Bueno, tienen mil usos y es sorprendente que, pues, a medida que pasa el tiempo, dices, ya no pueden haber más, pero siempre aparece alguien más que aparece con un nuevo uso, como en el caso de la lluvia, ¿no?
O sea, pues, que hacerse piloto de drones es una profesión con futuro.
Hacerse piloto de drones es fácil para hacerlo en vuelos abiertos. Eso es un examen que se hace online en la web de la Agencia Española de Seguridad Aérea. Si lo quieres utilizar ya en espacios con más personas o dentro del espacio aéreo, necesitas hacer un examen un poco más complicado, se vuela en categoría específica, pero tampoco es muy complicado y sí, evidentemente es un nicho de mercado futuro para la gente joven y no tan joven que quiera reciclarse en el tema.
Cristina Barrado, investigadora del grupo de investigación Icarus de la UPC y también profesora de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels. Gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenos días.
Gracias, Carlos, por invitarnos.
Y David Pino, investigador del Grupo de Investigación de Ciencias y Tecnologías del Espacio, también de la UPC, y también comparte docencia, en este caso, en el centro de Castelldefels. Que vaya bien. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
El Club de las 5.
Repasamos la última hora del deporte, hoy con Marta Martín. Hola de nuevo.
Carlas, buenos días. Hoy empieza la jornada 25 de Liga con un Elche-Levante a las 9 de la noche. Los dos equipos se enfrentan en el Martínez Valero con la necesidad de hacerse con los 3 puntos. El Elche para seguir sumando y conseguir la permanencia y el Rayo para frenar la mala racha que acumula en los últimos partidos. Respecto a la pasada jornada, fue intensa porque hubo Europa League y 4 equipos españoles disputaron los 16avos del torneo, con diferente suerte, eso sí. Ganaron Sevilla y Betis frente a Zenit y Dinamo de Zagreb, empató la Real Sociedad con el Leipzig y también con el Napoli el Barça de Xavi Hernández.
Hoy hemos estado los 90 minutos con 11 y hemos atacado hasta el final, lo hemos intentado de todas las maneras, hemos generado muchas y muy claras, muy claras. Hemos concedido un gol cuando mejor estábamos, entonces son errores nuestros que hay que mejorar. Es una pena no llevarse una victoria como mínimo.
Además, en baloncesto ya conocemos a los 2 primeros semifinalistas de la Copa del Rey. Real Madrid y Lenovo Tenerife se disputarán este sábado a las 6:30 de la tarde un puesto en la final. Esto es lo que decía al terminar el encuentro el técnico del equipo blanco, Pablo Lasso.
Hemos tenido un momento un poco en el que hemos tenido a ellos han reboteado y han metido triples. Entonces han entrado a partir de no malas defensas nuestras, pero hay que coger el rebote. El rebote termina en la defensa. Esos rebotes ofensivos han hecho que anotaran, algo que sabíamos. Bueno, y se nos han acercado en el marcador. Yo creo que tenemos que ser más consistentes en esas situaciones. Pero en líneas generales creo que hemos jugado un buen partido. Estoy contento por la victoria. Sabía que sería muy difícil ganar hoy.
Hoy también sabremos los otros dos semifinalistas que saldrán del encuentro entre Valencia, UCAM, Murcia a las 6:30 de la tarde y Barcelona, Manresa a las 9:30 de la noche.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Carbellova, que hoy invito yo al café.
¡Ay, qué bien! Te lo agradezco.
Por otra parte, como casi todos los días.
El último de la semana, va, vamos ahí. Sí, bueno. sí. Con mis monedas me invitas.
Eso es un detalle que no importa a nadie.
Bueno, no, porque yo lo suelto. Bueno, va.
Bueno, Carbellova, resúmenos un poco, ya que nos estamos tomando el café. A ver, sí. Si queremos ir al cine este fin de semana...
Hay bastantes estrenos interesantes. Tenemos Muerte en el Nilo, la nueva adaptación de Kenneth Branagh. Yo con Vera Gal Gadot ya me vale la pena. Luego está la prescindible Cásate conmigo, porque, a ver, tenemos... Es inverosímil todo lo que sucede en esa película. Pero bueno, recomendamos Coda, Los sonidos del silencio, La hija oscura, donde está una Olivia Colman maravillosa. Y una pequeña joya, Primavera en Bridgewood. Esta vale muchísimo la pena.
Pues tal vez yo me quedo con tus recomendaciones. Venga. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Ahora llega Carlos Alsina, empieza Más de Uno en Onda Cero. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. Hasta el lunes.